Aquí nos encontramos con nuestra sintonía habitual para hacer ya el que va a ser nuestro programa 21 con Diego de Vallejo. Poti, ¿qué tal? Buenos días, Poti.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Noé.
Un programa súper especial. Los oyentes de la radio no lo van a apreciar, no van a apreciar grandes diferencias, pero sí aquellos que vieran, que vean el vídeo que estamos publicando de forma simultánea, porque tenemos nuestra mesa absolutamente invadida. Hoy es un espacio pues singular y precioso, con estas criaturas que me has traído para complementar nuestro programa. Preséntanoslo tú, ¿de qué vas a hablarnos hoy?
No tengo muy claro qué criaturas estás viendo, yo no veo ninguna. Ah, sí, que hay vídeo, perdón. Sí, pues hoy vamos a hablar de aves de las marismas, de la invernada. Que está ocurriendo ya y que la gente no conoce, porque como se solapa un poco con el puente de la Constitución y con las Navidades o el preámbulo de las Navidades, pues pasa desapercibida para la gente que incluso viven en el parque natural, que es lo que nos ocurre a nosotros.
Es más fácil ir a ver las luces de Navidad de no sé dónde, sí, o el árbol de no sé cuál, o al centro comercial típico, ¿no?
Porque normalmente, pues bueno, pues hace mal tiempo en esta época, pero bueno, viene un fin de semana muy bueno, de mucho sol. Es el fin de semana perfecto para aquellos que no conozcan este fenómeno natural que acontece estos días, tan espectacular y que llena la mesa de Noé de patos, pues que lo conozcan y que se acerquen a las marismas a conocerlo.
Básicamente se puede resumir así en patos, pero no solo hay patos, porque hay unas garzas preciosas, unas ánades, unos martines pescadores. Bueno, ahora en fin, nos vas a ir definiendo un poquito. Algún tipo de gaviota también, ¿no? Que siempre
está en las marismas. Pero le has dado en el clavo, porque has dicho no solo patos. Ese tendría que ser el eslogan del parque natural. No solo patos, porque muchas veces, como has podido ver, tiramos de las aves para fomentar el ecoturismo, para llamar la atención, para captar la atención del público. Así te he llenado la mesa hoy, ¿no? Pero lo que ocurre realmente en las marismas no tiene tanto que ver con las aves, sino con un peluche que te he traído por aquí, que le puedes describir si quieres a nuestros oyentes.
Esa es una almeja.
De toda la vida.
Una ostra, ¿no?
Sí, un berberecho.
Un berberecho. Ah, vale.
Bueno, sería una almeja, sí.
Berigüeto.
Sí, berigüeto. Así es como lo llaman. Pues lo que ocurre en las marismas es que lo importante de las marismas ocurre bajo el agua. Y eso la gente no lo ve, no atrae a la gente, no atrae al turismo, se genera mucho barro, mucho fango. Es un hábitat difícil de frecuentar por gente que quiera pasear.
Claro.
Pero por desgracia para nosotros tenemos que recordar que eso es lo importante de las marismas y que las aves son la consecuencia. Aunque es verdad que nos agarramos a ellas pues incluso para proteger las marismas y dar unas figuras.
O sea que no vienen como los turistas a bañarse en la playa o en la ría, ¿no?
No, ellas vienen huyendo del frío en esta época del año. O sea, del frío, no de nuestro frío, que para ellas es calor. Vienen desde el lejano norte, desde muy lejos, huyendo de los grandes fríos del invierno y pasan por aquí, o bien porque vienen a quedarse y desde aquí rebotan y ya suben para arriba cuando se van retirando los fríos del norte, o bien porque van hasta África y por aquí. Esto es como un área de servicio. Paran, están unos días, reponen fuerzas. Las primeras en llegar son estas, ¿Noé? Las que nos indican que comienza la invernada.
¿Cómo se llaman?
Se llaman aves frías.
Ah, de esas he oído hablar, sí.
Aves frías, que es señal de que llega el frío al aredo. Entonces, el que le puso nombre a las aves no se complicó. No solo a las aves de las marismas, ¿eh? Hay un ave en el túnel que da la vuelta a las piedras para buscar pequeños cangrejos. Le llamaron vuelvepiedras. Hay un ave que tiene el pico con forma de espátula, que le tenemos aquí a mi derecha. Le llamaron la espátula. Y con los pájaros carpinteros igual, pues ya. El pájaro carpintero más grande que tenemos, adivina cómo se llama. Es negro.
Pájaro carpintero más grande, joder, no me pongas adivinanzas, que yo soy muy torpe para esto.
El pito negro.
Ah.
Así, le podían haber llamado pico negro, pero no, le llamaron pito negro pues para, no sé muy bien por qué, para generar movidas cada vez que vas con tu pareja y dices, mírame, que es raro de ver. Un pito negro, mira mi amor.
Ya, pero bueno, todos tienen nombre científico.
Sí, pero poca gente los conoce.
Por ejemplo, los patos son ánades. ¿El ánades es nombre científico, la expresión ánade?
No. Sería Ansar, creo.
Ansar.
El nombre científico, pero no, ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero ese que has señalado tú es el pato doméstico. Ese tiene una característica, que le encanta hacer tríos. No suele ocurrir en la naturaleza que los tríos estén formados por dos machos y una hembra. Pero en esa especie, ahí tienes una hembra, ahí tienes un macho, y aquí tienes otro macho. Así que ya podemos formar un trío.
Ajá.
A ver, hacen parejas, ¿eh? Lo habitual sí. Es que sean parejas, una hembra y un macho, pero a veces ocurre.
Generalmente los que tienen algunas plumas azules, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los patos, los que llamamos patos, o sea, los ánades, tienen plumaje en modo ligoteo y plumaje apagado, en plan, no es la época del ligoteo.
Ah.
Al plumaje apagado lo llamamos entrar en eclipse,
sí.
Y entonces machos y hembras se parecen un montón. Pero el plumaje tan característico de los machos, del pato este de la ánade real, es en cuando están con la librea puesta. O sea, librea para ligar, entrar en eclipse, que es lo que hacemos muchos varones a partir de cierta edad. Entramos en eclipse, pues eso es para no ligar. Y nos parecemos más a las hembras.
Vale, pero hay más patos en las marismas.
Hay un montón.
¿Así?
De hecho, tenemos este, que es el ánade con el rabo largo.
Es muy bonito.
Ánade rabudo, como digo, ya la gente no se complicó a la hora de ponerles nombre. Y tenemos este, que es el más especial. Claro, hablar de él se me hace raro, porque sí que es el más especial, pero es muy singular. Solo tenemos 4 o 5 en el mejor de los casos cada año, porque es un ave que no tendría que estar aquí. Este ave vive en un clima tan frío que para huir del frío no le merece la pena llegar hasta España. Se queda mucho más arriba.
Uh-huh.
Se llama este que tenéis aquí, Eider. Este sería el macho y el que está enfrente es la hembra. Es negro y blanco, es muy llamativo.
Okay.
Y no tendría que estar aquí. En los 80 o así, creo que fue mi madre y mi padre los que le sacaron una foto a un macho de Eider. Nadie se lo creía que hacía un Eider aquí en las marismas. Y años después, cuando ya hizo boom esto del turismo de ornitología, más gente capturó fotos del único Eider que nos visitaba cada año, y ahora ya vienen 4 o 5 machos, alguna hembra, se está volviendo más común. Es el pato del que hacíamos los famosos edredones, que hacía la gente del norte de Escandinavia, de ahí viene la palabra bajo el Eider. Eider down, que es traducido al castellano, es edredón.
Anda. Con el
pluma, así que es de este de aquí.
El plumón este que tiene, ¿no?
Sí, porque lo que tiene debajo de las plumas, el plumón que tiene, es el tipo de pluma más termorregulador que existe. Entonces los vikingos, por así decirlo, se hacían sacos de los plumones de esta especie.
Listos.
Sí, de alguna manera sabían que de esta especie eran más calentitas las plumas que de otras. Y de ahí hemos heredado los edredones, que hoy en día son sintéticos, ya no vamos matando ni recogiendo plumas de eiders, pero que sí, se asemejan a las plumas de este ave que tenemos también aquí, en la invernada.
De eso te iba a hablar yo, que he dicho que listos los vikingos. Alguien habrá pensado que salvajes. Bueno, pues que sepa la gente que estos animalitos se han cazado en nuestras marismas hasta no hace poco más o menos medio siglo. Hasta hace 50 años se cazaban todos los inviernos para comer.
Sí, se siguen cazando, pero no en las marismas.
Ah.
Pero sí, el ave que más se caza, yo creo que por desgracia para él, pues es el ánade común.
Uh-huh.
Pero sí, se siguen cazando y además se dan unas condiciones muy raras con esto de la caza. No quiero verter mensajes negativos tan cerca de la Navidad, pero, por ejemplo, en España protegemos aves que tenemos poblaciones muy escasas, que vienen desde el norte en la invernada huyendo del frío, que, por ejemplo, en Francia, que está de camino, se cazan. Y al revés. ¿A qué sentido tiene proteger en España un ave que viene migrando desde el norte, que va hacia África, y en un país se le protege, en uno no? En un país se le protege en su recorrido, en otro no. Y al revés. En España cazamos aves que en Francia no se pueden cazar.
Ya, es cierto. Pues lo mismo con los bancos de peces, ¿no? Pues sí,
que igual.
De que serviría ser protegerlos en Gran Bretaña, si aquí los cazamos, o al revés.
Sí, o al revés. ¿De qué sirve que nuestros boniteros, barcos de bonitos, vayan uno a uno y pescándolo artesanalmente, y al lado tienen un barco francés que arrasa con...?
Antes de abandonar los patos, este pequeñito, ¿qué le pasa?
Ese es el más chiquitito de todos, se llama cerceta. No es que sea una cría, es que no crece más. Ha sacado provecho de ser pequeño, así bucea en aguas muy poco profundas y bucea bien, y es herbívoro, se alimenta de las algas.
Anda.
Que crecen bajo el agua en las aguas poco superficiales. Aquí en las marismas se lo pasa pipa.
Los vegetarianos no engordan tanto, claro.
No. Y luego tenemos otros con el pico muy especializado, pues limícolas, que llamamos, que meten el pico en los fangos, en la arena, y tienen una habilidad especial para sacar lombrices, gusanos, moluscos pequeños, gusanos de arena.
¿Pero son la misma especie? ¿Son patos? ¿Son,
no serían patos. No. Los limícolas estos que tenemos de...
Está más bien tipo garza ya, ¿no? Con las patas largas...
Creo que son el tipo de ave más antigua que nos queda, evolutivamente hablando, pero ya en el 2024, Noé, te daré la chapa con los fósiles, la evolución y los dinosaurios. Y las limícolas, las aves que sacan provecho de esa franja cuando baja la marea de fangos, de barros, son como las aves originales de las que pasaron los dinosaurios, vamos. O sea, son más antiguas este tipo de aves, este tipo de aprovechamiento, que incluso que las águilas, que las aves carnívoras que cazan animales, que... Nos viene más la imagen de dinosaurio esa, ¿no? La de un ave cazador, de otros animales más pequeños. Pues, ¿no? Son las limícolas que también comen animales, pero animales muy pequeños que viven en el fango.
¿Esa es la zarceta pequeña?
Es el zarapito.
No, el pequeñito, el gris.
Ah, esta es la zarceta hembra. Hembra, ¿no? Aquí la tenéis.
Ah, vale.
Las hembras generalmente siempre tienen colores muchísimo más apagados porque se suelen dedicar a cuidar de los pollos a escondidas y del nido. Y tienen que pasar completamente desapercibidas. Los machos también. Uh-huh. Es lo que te digo, durante el año, cuando no es época reproductiva de encontrar pareja, tienen colores muy apagados para pasar desapercibidos. Uh-huh. Pero en la época de encontrar pareja, como saben que hay un aguilucho lagunero buscando patos que comer, dicen, yo voy a tener colores muy llamativos, muy despampanantes, para que vean las hembras lo valiente que soy o lo estúpido que soy, pero que sigo vivo todavía, que soy tan ágil y tan fuerte que el aguilucho no me puede cazar ni aunque le llame a gritos. Y esos colores llamativos, que muchas veces lo vemos reflejados en la ropa de las personas también, pues es lo que llama la atención para encontrar pareja.
¿Este pato tan grande que está en mitad de la mesa?
Ese es el jefe de todos, el más grande, a excepción del cisne, el ganso común, que este es tan grande que el aguilucho lagunero no le puede hacer nada. Es curioso porque cuando ya alcanzamos tamaños muy grandes, como el del cisne o el del ganso, ya no hay dimorfismo sexual. Ya las hembras y los machos no se traen este juego de tener colores llamativos, los machos, no son los dos iguales todo el año. El ganso, nadie se mete con el ganso cuando es adulto, cuando es, bueno, salvo nosotros y nuestras escopetas.
Sí.
Cuando es pollo, sí que es verdad que los zorros, las comadrejas, pues hacen, y todos esos animales que también tenemos en las marismas, pues hacen de las suyas, pero nadie se mete con los gansos.
Has hablado de pollos, ¿cuándo crían y dónde crían estas especies, generalmente?
Generalmente no suelen criar aquí todas, o bien crían más abajo, en climas más cálidos, o no les hace falta nuestro, o sea, ya vienen criados. Pero es verdad que, por ejemplo, la época de cría no es ahora, en las marismas, empezaría después. Tenemos como tres momentos importantes, febrero, marzo, la invernada ahora en invierno, y en septiembre, que también tenemos una concentración de aves muy fuerte en las marismas. Son los tres momentos más bonitos para disfrutar de acercarnos a las marismas y tratar de verlos con prismáticos o mirando sin prismáticos, como queramos.
Hace 20 años no se quedaban con nosotros, tampoco las cigüeñas, pero hoy no es día de hablar de cigüeñas, ya tendremos un programa. Pero me dijo Clemen que se llaman zarcillas buelleras, o garcillas buelleras, ¿no? Sí. Que viven todo el año ya aquí con nosotros. Son esas pequeñas bandadas de 5, 6, 8 individuos.
Y que vienen del zoo.
Blancos, y están todo el día, es cierto, alrededor de los animales de granja.
Sí, sí. Según tengo entendido, hay un par de aves muy llamativas, la garcilla buellera, la espátula, que son autóctonas, que tendrían que estar aquí, pero que por alguna razón en el zoo de Santillana, años 70, 80, no lo sé muy bien, ¿eh? No, coged estos datos con pinzas. El gerente del zoo, que todavía lo sigue siendo, y su mujer, pues tuvieron una población...
De Santillana, sí,
ese sí, que además es youtuber, ¿eh? Uh-huh. Ese señor tuvo una idea de tener allí una población de garcillas buelleras, también otras, también tenían espátulas, y de allí de alguna manera dejaron de migrar las aves que tenía allí, se quedaban allí todo el año, y de ahí se esparcieron por toda Cantabria, llegaron hasta las marismas, esa población, y hubo un boom de garcillas buelleras en las marismas, gracias a ese punto caliente que era el zoo de Santillana, y se multiplicó por mucho su población.
Sí, claro.
Y ahora es más común verlas de lo que era antes, un poco por ese refuerzo poblacional.
En las carcovas hay una colonia todo el año, básicamente, en ese entorno, no sé exactamente dónde... pernoctan, donde hacen su vida de...
En los árboles.
Nidifican
son
y demás.
Son muy llamativos. O sea, además, todas se concentran en un mismo árbol. Cambia de color el árbol por completo. Es precioso de ver. Y además, como ocurre ahora, que los árboles, muchos árboles están sin hoja, no se pueden esconder. O sea, se suben a las ramas. Y es como si de repente un árbol fuese decorado por Navidad entero de color blanco. Pues igual son 200 garcillas huelleras. Que precisamente las llamamos, como has dicho tú y como ha dicho Clemen, huelleras, porque van alimentándose de los pequeños animalitos que el ganado al pastar va levantando. Pues bien, insectos, sí, o sí, moscas, o sí, pequeñas lagartijas.
Lo veo todo el año, ese comportamiento. Y sí es cierto que se comportan así, se llaman así, y ese apellido le tienen porque se, sí, lo han ganado.
Que están siempre detrás de los asnos.
Es lo que tú decías al principio, los... ¿no? Que se les da un calificativo automático, ¿no? Es decir, claro, ¿qué hacen? Pues
están con los bueyes, huelleras.
Pues huelleras, sí.
Sí, sí, con las aves no se complicaron mucho. Mm. Sigo sin saber de dónde le viene el nombre al chochín, pero por lo demás... Todas tienen su explicación, pues eso, el pito verde, el pito negro, el vuelve piedras, la espátula...
Háblame de la reina de las aves.
Es la más chula de todas,
sí, sí. La espátula, ¿no?
Sí, sí, es muy chula, muy chula, es muy orgullosa. Tiene ese pico con forma de cuchara de cocina, podríamos decir, que abre y cierra así muy poquito, no es que lo abra pues, 10 o 20 centímetros, lo abre apenas lo justo para que entre el agua... Va metiendo el pico por esa línea en la que no es ni tierra ni agua, sino que es fango muy blandito, y va como escaneando en busca de objetos, animales que poder tragar. Cuando pilla uno de ellos lo detecta y se lo come. No, es muy raro verlas solas. Lo normal es ver grupos de dos, de tres, que se pueden separar unos metros, pero ver una sola es raro.
Es que con esas patas pueden entrar hasta donde los demás solamente pueden entrar ya nadando, ¿no? Entonces
claro,
tienen esa ventaja, ¿no?
Sí, pero si te fijas, cada una de las aves, dentro de la diversidad de picos que vemos, se ha especializado en una franja de la orilla en un momento determinado. Hay aves que le sacan provecho, por ejemplo, cuando la marea está alta, ¿no? Como las cercetas que hemos visto, que les gusta bucear. Claro, no pueden bucear si la marea está baja. Ahí se quedan quietas, no pueden alimentarse. Hay aves que necesitan que la marea esté completamente baja, por ejemplo, las pequeñas aves frías, las aves de las orillas, como los correlimos, que no te los he podido traer. Hay aves que se alimentan cuando la marea mide apenas 20 centímetros, o que serían los zarapitos, y la espátula es la reina, tiene unas patas enormes, puede sacar provecho de muchos momentos de la marea, pero a cambio, ser más grande... Pues ya te imaginas que supone un mayor gasto energético, tiene que comer más.
Aquellos que nos vean en vídeo, en directo o en la grabación, hay que decirles que el tamaño no está exagerado, el que has traído aquí. Este es un tamaño real de adultos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, yo creo que, salvo la gaviota esta...
Esa es más pequeña de lo
normal.
Es más
pequeña de lo normal en estado adulto. En este momento tendría que tener plumaje de juvenil. Y salvo el martín pescador que tienes en la mano, que mide 2 centímetros más de lo que debería medir. Ese mide 19 y tendría que medir 17. No es que sea yo tan friki, es que lo tuve que buscar para ver si estaba hecho a escala. Por lo demás, sí, están todos hechos a escala. Y estas son las aves que llevo por los colegios cuando hago las actividades para poner en valor nuestra marisma en invierno, que es tan difícil de acercar a los alumnos hasta las marismas, por desgracia para ellos y para mí.
Este tiene forma de torpedo al entrar en el agua.
Es un misil.
En picado, ¿no?
Es un misil. Lo llaman los ingleses el rey del río, y con razón, porque es el señor del río. Es como una bala que frecuenta todo el rato los riachuelos. Aquí en Laredo no anida, pero viene de visita todos los días. Es un ave que frecuenta los ríos, los cauces, y un sitio donde seguro que le puede ver la gente es al atardecer, en el espigón norte de nuestro puerto.
¿Anda?
En el largo, en el grande, en el espigón grande, si os fijáis justo donde las rocas tocan el agua, si veis pasar como una especie de gorrión azul empapado en speed, o sea que va como ciclado, perdido y no para... Se suele parar siempre en las mismas rocas del puerto y en los mismos palos. Es una manía que tiene esa especie en concreto, que utiliza siempre las mismas ramas y los mismos posaderos para posarse. Entonces es muy fácil de fotografiar, porque cada vez que vemos uno posarse o despegar de una roca, te quedas con los prismáticos o con la cámara enfocando a ese sitio, aunque ya no esté, y al cabo de 10 o 20 minutos vuelve exactamente al mismo sitio.
Es genial, el Martín Pescador, ¿eh? Bueno, pues ya veis que nos suena a documental de la 2 de los ríos de la Gran Bretaña, pero no, lo tenemos aquí como las garzas, ¿no? Que son espectaculares, ¿no?
Ahí
y
las
verlas salir y entrar del agua es impresionante. Un agua que, desgraciadamente, no lo tenemos limpio todavía en 2024, ya que estamos, Diego.
Sí, sí, ahora si habláramos de hace 40 años o 100 años, pues lo podríamos entender, ¿no? Pero con todas las calidades, proyectos, estándares de tener las marismas con los vertidos que tenemos, que se estén hablando de grandes inversiones y de grandes obras y que ninguna sea... O sea, todas son necesarias.
Sí, el tren a Bilbao, por ejemplo.
El tren a Bilbao. Mira, es que lo estaba pensando yo. El tren a Bilbao. Pues es necesario, por supuesto que es necesario. Y lo es ahora, lo era hace 10 años y lo va a ser dentro de 20. Pero esa patata caliente de las marismas, de los vertidos incontrolados desde la SON, que se van pasando, no sé, generación a generación, porque el día que eso se limpie, no es que vayamos a visualizar un cambio brutal. Va a ser un cambio silencioso. Hombre, ya no veremos tanta porquería flotando, sobre todo en limpias. Pero vamos, que no sé yo si el político que dé ese paso va a poder sacarle rendimiento en cuanto a votos, porque no es que se vaya a construir nada, se va a dejar de verter contaminación de manera brutal a un parque natural que es el de las marismas, que tiene todas las figuras de protección que existe, yo creo, salvo parque nacional, las demás las colecciona todas, y que a día de hoy todo el mundo dice, sí, a ver cuándo se hace, a ver cuándo se hace. Uh-huh. Es obvio que no es fácil de hacer. Pero
hemos tenido mala suerte también con la paralización del túnel famoso, las quiebras de las empresas a las que se les adjudicó el proyecto, pero de esto ya hace casi 20 años, entonces ahí seguimos.
Estamos como atascados.
Nuevas licitaciones, nuevos presupuestos, nueva presentación, bueno, y hay que hacer ese túnel, ¿eh?
Claro, pero si te paras a pensarlo, el tren a Bilbao, yo creo que va a ser muchísimo más complicado de hacer, que no digo yo que no lo necesitemos, ¿eh? que no se saque el falso titular, pero va a exigir un montón de obra, mucha más obra que lo que es dejar de verter vertidos ilegales no depurados al río Asón. Y aún así se sigue postergando y se sigue...
Y aún vendrá
otra crisis económica.
Claro, ese es el problema.
Y volverá a atascarse todo y volverá a haber otras... Al final lo vamos dejando y...
Bueno, pues vamos a empujar y ayudar en lo posible a iniciativas como la Plataforma en Defensa del Río Asón, que están trabajando en esta materia prácticamente solos y que a los que desde aquí queremos siempre pues aupar un poquito en ese trabajo y en esa demanda, que es de todos nosotros, aunque no estemos manifestándonos en la calle. Pero...
Claro, el día que se consiga es que... A ver, yo no quiero decir que no lo vamos a notar. Y de hecho los primeros que lo notarán serán los propios integrantes, pero me refiero a que no es que se vaya a ver un puente nuevo construido sobre la SON, no va a ser algo tan visual, va a ser algo que va a desaparecer toda esa contaminación, muchas veces hecha en elementos químicos, en metales pesados, que fuera del laboratorio no se ven. No todo es espuma y aceite verde flotando encima del agua. Ahí hay muchísimo más que limpiar y cuando lo hagamos, pues bueno, pues no sé si va a haber un momento para celebrarlo o hacer una fiesta, pero estoy seguro que ahí estarán los integrantes de la plataforma los primeros.
Tenemos que hacer una como la de 1905 cuando se inauguró el puente de Treto, que para Laredo fue, vamos, un cambio drástico. Sí, sí, hubo una fiesta...
Oye, y eso de que lo diseñó el despacho de Eiffel es un bulo, ¿no?
No, es cierto.
¿Es cierto?
Sí, sí. Lo que pasa es que estuvo ahí diseñado pues 25 años hasta que lo terminaron, ¿eh? Prácticamente.
¿Y giraba cuando lo inauguraron?
Sí, sí.
Lo giramos.
Yo no estaba allí, pero vamos, he leído crónicas.
Miramos a ver si gira.
Bueno, como hacíamos en casa, cuando le dábamos a la gallina, ¿sabes qué hacíamos?
¿Qué?
Pitas. Y venían todas.
Cuidado, que como vengan todas y las he dejado en el almacén.
Bueno, pues ha sido muy feliz trabajar hoy con toda esta compañía, Diego, y con la tuya, por supuesto, y tu voz, explicándonos cosas sobre estos bichejos simpáticos que no hacen ningún daño, más bien todo lo contrario, y que sanean, limpian y contribuyen a que nuestro entorno sea mucho más natural y mucho más humano también al mismo tiempo. Animamos a la gente a ir a verlo. En el paseo marítimo de Colindres se ven, ¿no?
También se ven en el regatón de Laredo, pero ahí hace falta saber un poco más, un poco más expertos, porque se ven más de lejos y se ven en grupos. Se ven también barnaclas, se ven aves muy grandes.
Cormoranes también, sí.
Cormoranes, pero claro, el paseo marítimo de Colindres nos acerca mucho a esa zona intermareal y con algas y plantas de... de las marismas y allí hay más concentración de especies. Uh-huh. Pero el paseo regatón sí. Colindres se une fácilmente. ¿Eh? Sobre todo los que tenemos perro.
Con prismáticos los podemos reconocer y acercarnos mucho mejor y no hace falta espantarlos. Y bueno, pues todo este tipo de cosas funcionan muy bien. Bueno, y si se llevan una pequeña guía, que la hay en internet, imprimes un papel con 4, 8, 10 y dibujos de ellos, se identifican automáticamente, como hemos hecho hoy aquí, aunque no sepamos mucho, ¿no?, de pájaros.
Y si no, que miren a ver si Ernesto tiene alguna charla programada, alguna salida de los climáticos, ¿sí? que mejor ir con un experto que ir solo para empezar, porque bueno, así disfrutas más. Bueno, oye, yo tengo la mañana liada, Noel, ¿te importa si te los dejo aquí hasta mañana en la mesa o...?
Pues, igual salimos en algún medio con referencias llamativas, porque esto es un escándalo, lo de esta mesa es un escándalo.
Miramos a ver qué cara pone el próximo entrevistado.
Ah, claro, sí, estaría bien con esta compañía. Pero iba a ser una entrevista anormal, ¿eh?
Sí, y eso que nos ha quedado hablar de cisnes, ¿eh? Lo dejamos cisnes para el siguiente programa, que sí. Me has pasado esta noticia tan interesante, y de los cisnes hay tanto que contar, sobre todo de los cisnes cantores, la gente va a alucinar.
Sí, venga, pues ya hablaremos, venga, en otro momento de los cisnes, porque además vienen, están aquí, en la Ría de Limpias hay uno muy... Hay una pareja, ¿no? Siempre.
No, hay un montón.
¿Hay muchos?
Sí, ya no migran, ya se quedan aquí. Bueno. Antes migraban, pero ya son perennes.
Venga, pues ya hablaremos de ellos en un próximo programa, si te parece, a principios del 24. Diego, muchas gracias. Diego and Company, a ver.
Sarapito. El rabudo.
Pato.
No,
pato.
Este es el más importante este invierno, ¿vale?
El Eider,
muy bien, el Eider Down.
Venga.
Ya tienes algo que ir a buscar.
A ver si lo encuentro. venga, Diego, muchas gracias y salud.
Venga, pues buenos días a todos y feliz Navidad.
Felices fiestas, igualmente.